por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Déjeme darle un dato que comparte Leticia Robles de la Rosa. La reforma constitucional más rápida que se haya aprobado durante 11 años, el récord lo tuvo la reforma energética, que tardó 45 horas. Esta reforma, y normalmente tarda semanas, hasta meses a veces, una reforma en lo que termina de recorrer todo el camino. En este caso, la reforma judicial la obtuvieron los votos en 21 horas. En 21 horas y 15 minutos lograron el aval de, por lo menos lo que remarca la ley, 17 congresos estatales con la suma de Guerrero y Zacatecas de la madrugada de hoy. Entonces, bueno, así va el tema y así estuvo el tema en la mañanera, querido Ernesto. Ernesto Osorio, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchen y a todos aquí en cabina también, buenos días. Pues, sintonía con lo que comentas, mi querido Mario, el presidente acaba de anunciar que luego de que Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, le pasó una tarjeta, ya el Congreso de Zacatecas hace unos minutos aprobó también la reforma. Entonces ya son 18 estados y con eso pues ya se cumple el requisito de 17 entidades, congresos estatales aprobando la reforma. Y el presidente dice que para el 15 de septiembre se va a decretar la reforma al Poder Judicial. Eso era algo que se preveía, hoy lo confirma hace unos minutos el presidente en la conferencia matutina, y apenas se inicia el diálogo con los reporteros, porque antes estuvo el titular del Seguro Social, Zoé Robledo, dando el informe acerca del programa IMSS Bienestar, en donde habla acerca del avance que tiene ya este programa de salud. Dice el presidente, también en sintonía con lo que dice Zoé Robledo, que para antes de que concluya este mes se va a estar izando en todos los hospitales y centros de salud del Seguro Social la bandera blanca, lo cual va a querer enviar el mensaje a toda la población de que ya se cuenta con el mejor sistema de salud en el mundo, dado que ya cualquier persona que no tenga incluso prestaciones sociales va a poder recibir atención médica y atención gratuita, además de medicamentos, en todos los centros que están integrados a este sistema, que recordemos solamente está en 23 entidades. Se va a sumar Yucatán una vez que cambie el gobierno, que va a encabezar obviamente Morena, pero ya son 24 entidades las que van a tener este estado, y el presidente hoy también envía el agradecimiento.
Que antes lo tenían todos, por cierto, cuando se llamaba Seguro Popular.
Así es, antes no había esa afiliación política para poder tener ese acceso a este sistema de salud. Ahora el presidente lo puso a disposición de todos los gobernadores, y solamente los que tienen el gobierno presidido por Morena son los que están en este sistema. Y bueno, el presidente acaban de cuestionarle también acerca de cuál es su balance que hace de Querétaro, a propósito de que ha sido la única entidad que no ha aprobado en su congreso local,
bueno,
la
que votó en contra,
poder, digamos, judicial. Sí, digamos, que exactamente, que lo desecha, la desecha, la rechaza, pero pues yo no impide que avance la reforma. Claro. Y dice el presidente que, bueno, que en lo general, obviamente dice primero que están en su derecho, que es cada estado es soberano y libre de poder tomar la decisión que así crea más conveniente. Y él dice que ha tenido muy buena relación con el gobierno del estado de Querétaro, con sus dos gobernadores que le tocó estar, con el anterior y con actualmente con Mauricio Curi, ambos emanados del Partido Acción Nacional. Señala que Querétaro es la segunda entidad con menos deuda, de seguida de Tlaxcala, que es la única que tiene cero deuda, que así cerrarán al cierre de su sexenio. Y bueno, ese es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Y solamente para pasarte el dato que teníamos hace un rato, sí, la duda, quien reemplazó a Rosicela Rodríguez en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México fue José Alfonso Suárez del Real, y él se quedó antes de que llegara Martí Batres.
Ah, mira, gracias. Es que antes de empezar el programa platicábamos Ernesto y yo que ya había trabajado Rosicela como secretaria de gobierno con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y decían que no había terminado también esa relación, Y bueno, pues ahora será Rosa Isela la secretaria de Gobernación de la presidenta Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Entonces, bueno, por eso traíamos pendiente el dato de si había habido alguien más antes de la llegada de Martí Batres, que llega después de que el gobierno de la ciudad pierde, digamos, o avanza la oposición. Y entonces dicen las columnas del momento, el observador le manda a Martí Batres, al secretario de Gobierno, para decir, no, tienes que ganar la ciudad. Y empieza una operación que, pues vale, que le salió bien, porque recuperaron un montón de alcaldías y ya sabe usted, ganaron la Ciudad de México y Clara Brugada será a partir del 5 de octubre, si no me equivoco.
Así es.
¿No? La nueva jefa de gobierno.
Jefa de gobierno, el 17 de septiembre es cuando asumen los nuevos diputados de la nueva legislatura a nivel local, que hoy, por supuesto, será la legislatura actual, será la que cierre la de la Ciudad de México el día de hoy con esta reforma al Poder Judicial, que será el último que apruebe.
Oye, y que por cierto dice Martí Batres que va a mandar otra iniciativa, que se acuerdan que sacó esta de vivienda, del tope a las rentas y que tiene que haber un registro, en fin. Bueno, estaba viendo que dice que viene otra para Airbnb, para regular las propiedades que están en Airbnb.
Esta es de esa aplicación que se da también para las... Pues que rentan vivienda.
Sí, esta renta temporal le llama, ¿no?
Y a partir de la gentrificación que se está dando en varias alcaldías.
Pues sí, hay que ver cómo viene, digamos, y qué efectos pueda tener eso. Pero bueno, gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Volvemos contigo un poquito más tarde y vamos contigo, Alfonso, que nos tienes más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que entre el 9 y el 11 de septiembre la violencia ligada al narcotráfico, presuntamente grupos del cártel de Sinaloa, por presuntamente esos grupos, ha dejado 9 muertos y 14 desapariciones forzadas en la ciudad de Culiacán, capital del estado, indicó la fiscalía de ese estado. En su comunicado precisa que los hechos se incrementaron a partir de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Por otro lado, sobre la decisión del senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, a votar a favor de la reforma al Poder Judicial y con ello dar la espalda a una decisión de su partido, la presidenta electa Claudia Sheinbaum comentó quién será el que lo juzgue. Vamos a escuchar lo que dijo.
Pues es una decisión que él toma y además informada, porque hace un posicionamiento muy claro. Es una buena reflexión la que hace él. Pues eso es lo que piensan ellos. Yo creo que él tomó una buena decisión.
Sí, sí, sí.
Y la historia se lo va a reconocer.
Hace unos minutos en este espacio, Juan Zavala, secretario general del partido Movimiento Ciudadano, nos comentó sobre la forzada ausencia del senador Daniel Barreda durante la sesión donde se aprobó la reforma al Poder Judicial, y esto fue lo que nos comentó.
En cuanto llegué a Campeche, antier, pues me fui a la sala de juicios orales, que es donde tenían detenido efectivamente tanto al papá de Daniel Barreda, Mario, como a Paul Arce, que es el coordinador de los diputados locales de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Campeche. Me dije que él estaba ahí desde las 10 de la mañana, cuando Adán Augusto y Gerardo Fernández Noroña dicen que hablaban con él, pues ya alrededor de mediodía. Entonces eso no pudo haber ocurrido, que le dijera que estaba en la Ciudad de México. Pues es evidente, hombre, que lo que querían es aprobar la reforma lo antes posible, porque tiene la consigna de cumplirla a una persona que es el presidente de la República.
Canal 360.
Y Taylor Swift sigue siendo noticia a nivel internacional. Consiguió 7 premios a los mejores videos musicales, los MTV Video Music Awards, en la premiación de anoche, y con ello alcanzó los 30 trofeos totales a lo largo de su carrera. Así supera a Beyoncé como la artista con más cantidad de premios en la historia de los MTV Awards. Todo ello luego de externar su apoyo también a la candidata demócrata Kamala Harris en la próxima elección presidencial, hecho que molestó tanto a Donald Trump, quien le advirtió que pagará por esas declaraciones. Y como ya le informamos anteriormente, el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió ayer a la edad de 86 años. Al respecto, vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional sobre quién fue este polémico mandatario latinoamericano.
El expresidente Alberto Fujimori, que entre 1990 y 2000 encabezó un régimen marcado por violaciones a los derechos humanos y una gran corrupción, murió a los 86 años en la casa de su hija Keiko, su heredera política. Decenas de simpatizantes llegaron hasta la casa de la familia Fujimori. En 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, pero en diciembre pasado salió en libertad con un cuestionado indulto. Fujimori tenía cáncer a la lengua, controlado hace más de 20 años, pero que había reaparecido y recientemente se había extendido al pulmón. El fallecido exmandatario apareció en la política derrotando sorpresivamente en las elecciones presidenciales de 1990 al escritor Mario Vargas Llosa. En 1992 dio un autogolpe, cerró el Congreso, intervino el sistema de justicia y todas las instituciones, gobernando autoritariamente con los militares. Aplicó una férrea política económica neoliberal y combatió a la subversión armada de Sendero Luminoso con graves violaciones a los derechos humanos. El año 2000, cuando su régimen se desmoronaba, huyó del país. Año después fue extraditado, juzgado y condenado. El gobierno de Dina Boluarte lamentó su muerte, declaró 3 días de duelo nacional y anunció un funeral con honores de jefe de Estado, algo cuestionado por tratarse de un dictador condenado por asesinato, secuestro y corrupción. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte. Pues vámonos largos, largos y tendidos. Hoy arranca la fecha 10 de la apertura 2024 en la Liga MX Femenil. El Atlas estará enfrentando al conjunto del Toluca como único cartel en esta semana de clásicos en la Liga MX Femenil. Ya estaremos platicando mañana al respecto, tanto en Monterrey como el Clásico Nacional. También hoy arranca la semana 2 de la NFL con los Dolphins de Miami, que se enfrentarán a los Bills de Buffalo en un duelo que puede ser vital, pese a estar muy temprano en la campaña, con las aspiraciones del título de la división este de la Conferencia Americana. Los dos equipos llegan con victoria en su compromiso inaugural y bueno, pues evidentemente también ya comienzan a contar esta clase de partidos. Por otro lado, una de las noticias más importantes de cara al próximo ciclo olímpico en el deporte mexicano, se confirmó que Ana Gabriela Guevara no continuará como la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En cambio estará Rommel Pacheco, que pues continúa esta seguidilla y esta tradición que tiene México de apuntalar exatletas para esta oficina, y que bueno, pues habrá que ver el cambio, la transición dentro de esta comisión, que bueno, por supuesto dejó un sexenio con muchas preguntas, con muchas dudas, que envuelta en el escándalo, en el conflicto con las federaciones, y bueno, llega un representante de que en activo estuvo cercano a la Federación Mexicana de Deportes Acuáticos, y habrá que ver cómo se maneja esta situación, que particularmente esta federación ha tenido varios problemas a respecto de esto. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol y ya acercándonos al cierre de la temporada regular, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 10-8 a los Cubs de Chicago. También triunfo de los Giants de San Francisco, 13-2 sobre los Brewers de Milwaukee. Los Athletics de Oakland, 5-4, le pegaron a los Astros de Houston. También triunfo de los Boston Red Sox, 5-3 sobre los Orioles de Baltimore. Victoria de los Yankees, 4-3 sobre los Royals de Kansas City. También los Mets de Nueva York continúan pisando fuerte, 6-2 su triunfo frente a los Toronto Blue Jays en esta pelea por el último puesto del comodín en la Liga Nacional.
Pues muchas gracias, Omar. ¿Cómo ves esta llegada de Rommel Pacheco a esta dependencia?
Pues creo que llega con muchas interrogantes. Vuelvo al punto que esta última gestión quedó marcada sobre todo por el conflicto directo entre la directiva de la comisión con algunas federaciones y sobre todo con algunos atletas. En lo particular, México viene de un balance pues en el que no se consigue el objetivo de medallas puesto para París 2024. Ahora se viene este ciclo de Los Ángeles, que bueno, evidentemente, dada la condición de ser la segunda ciudad con más mexicanos en el planeta, pues por supuesto que eleva la expectativa y generará por supuesto, muchas interrogantes del accionar mexicano. E insisto, creo que el tema importante va a ser cómo Rommel Pacheco pueda establecer nuevos vínculos, pueda sanear las cuestiones federativas, pueda ir generando un nuevo proceso y sobre todo la Federación de Deportes Acuáticos que pueda pues generar esta nueva dinámica y que, bueno, por supuesto, podamos ver el inicio no solamente en el alto rendimiento, sino también en el cuidado de un país que ante los índices de sobrepeso también pueda establecer proyectos sociales para generar deporte recreativo y formativo también para nuevas generaciones.
Muy bien, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRX. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Saludos también a Miguel Acosta. Dice, no sé qué me preocupó de la participación de Carlos Bravo, el tono de su voz, el contenido de su comentario. Pues sí, sí, es que hay un pesar, digamos, ayer que nos decía Leticia Bonifaz, la doctora Leticia Bonifaz, cuando le preguntábamos, que decía yo que era una cirugía mayor, y nos dice, no, la cirugía es para salvar, aquí es para matar al paciente. Entonces, bueno, así anda la cosa. Y de eso vamos a platicar también unos minutos sobre los efectos que este tema puede tener. Y ya está con nosotros en la línea Kenneth Smith, usted lo conoce bien, experto en temas de comercio. Y a quien le agradezco, como siempre, que nos toma la llamada. Kenneth, qué gusto platicar contigo. Buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
Gracias. Oye, ayúdanos a poner en perspectiva, porque yo siento que a veces quienes nos escuchan en las noticias y dicen, es que estos están diciendo que vienen broncas y que la economía no va bien. Y creo que un poco nos ha pasado como el Pedro y el Lobo, porque incluso hoy el tipo de cambio está, por ejemplo, 19.82, dice ahorita, después de los 20, es más, 19.76 está en este momento. Y entonces, en esta cultura, digamos, donde, por ejemplo, el tipo de cambio se vuelve una especie de indicador de la salud, que no debería, pero que culturalmente lo hemos hecho, pues hay quien puede decir, pues no que íbamos a estar muy mal, no que íbamos a tener broncas, si hasta el tipo de cambio se está fortaleciendo. Ayúdanos a dar una lectura un poco más amplia de esto, por favor.
Sí, por supuesto. Muchas gracias, Mario. Mira, el problema principal aquí es que, digamos, hay muchísimos factores que juegan en la determinación del tipo de cambio y su movimiento. No refleja la situación del tipo de cambio hoy en día una situación necesariamente de confianza por parte de los mercados internacionales en lo que está sucediendo en México. Obedece también al movimiento, por ejemplo, del dólar en los mercados internacionales, una depreciación que sucedió en los últimos días. Eso también afecta, digamos, el balance en términos de la situación del peso mexicano. Lo que sí te puedo decir es que más allá del tipo de cambio, el problema inmediato que puede tener, digamos, la reforma del Poder Judicial, sobre todo cuando vemos el ámbito internacional, podemos hablar de la situación que se puede dar a nivel nacional en nuestro país, pero a nivel internacional, si tú te fijas, ya está teniendo un impacto. La Secretaría de Economía reportó que se recibieron 30 mil millones de dólares de inversión extranjera en el primer semestre del 2024, pero de ese monto total, el 97% son reinversión de utilidades, es decir, empresas que ya están en México, que no sacan su dinero, lo reinvierten en México en términos de sus utilidades, pero se está frenando las nuevas inversiones. Las nuevas inversiones representaron nada más el 3%, cuando año con año esta cifra debería estar entre 15 y 20% en una situación normal. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está viendo que se aprueba la reforma judicial, que hay un cambio drástico, como bien se señalaba en tu comentario inicial, no es ni siquiera una cirugía mayor, es simplemente desmantelar un sistema de justicia que, si bien tenía sus problemas, ineficiencias, puede tener temas de corrupción, pero que esa reforma no resuelve ninguno de esos temas y sí pone en tela de juicio la imparcialidad de la impartición de justicia. Entonces, ¿qué sucede a nivel internacional? Las empresas, creo que ya lo estamos viendo, detienen las nuevas inversiones. Es decir, esperan para ver ante esta posible...
Creo que se nos cayó ahí el enlace. Sí, vamos a establecer la comunicación con Kenneth Smith, porque esto que nos está diciendo es muy importante, es decir, ya van tomando decisiones, y ahorita que restablezcamos la comunicación, le quiero preguntar sobre este post de ayer de promoción de Texas, porque es interesante que muchas veces cuando alguien le va mal, alguien gana, ¿no? Cuando hay un perdedor hay un ganador. Y entonces nos dice Kenneth, a ver, si yo estoy viendo pues que hay un riesgo de certidumbre, pues entonces freno, la toma de decisiones de llevar una inversión. Si yo creo, por ejemplo, que si yo tengo un litigio, el litigio siempre lo va a ganar el gobierno, porque el gobierno es quien controla el poder judicial, pues entonces yo no me aviento a poner una inversión, o me pongo o pongo una inversión, pero digamos con conciencia de que eso puede, pues de que hay un riesgo, digamos, ¿no? No es que las empresas, por cierto, no inviertan en lugares donde no hay democracia. Las empresas invierten en todos lados donde vean una oportunidad de negocio con distinto nivel de riesgo y con distinto nivel de toma de decisiones. Lo que sí es que van ajustando sus estrategias, ¿no? Entonces tú sabrás cuánto le metes a dónde en función del riesgo o de la certidumbre que tienes. Hoy yo creo que lo que vamos a ver es que otros destinos pues van a empezar a tratar de capitalizar este momento. Pero bueno, la invitación, querido Alfonso, que nos den nuestra opinión, ¿no?
Así es, Mario, que nos escriban, que nos comenten sobre todo esto que comentabas, los efectos a largo plazo y todo este plan que está acompañado de otras reformas también. Recordarles que nos pueden escribir al 55 529 2599. En Twitter también estamos al tanto de sus mensajes, en Twitter X @Ibero99FM con el hashtag Radar99. Y bueno, pues platíquenos cuáles son sus impresiones, así como de primer momento. Comentarles también que sobre todo los analistas pues analizan este tema a largo plazo, ¿no, Mario? Como bien decías, el dólar, bueno, pues sí tendrá sus efectos. Hay efectos internacionales también, la economía de los Estados Unidos específicamente, pero el problema es a largo plazo, ¿no? Y cómo se puede revertir esa también. ¿Qué tanto nos costará a México?
Eso me parece muy importante. Ya tenemos de nuevo a Kenneth Smith. Ya restablecimos la comunicación. Kenneth, perdón, se nos cortó.
Sí, una disculpa.
No, nosotros nos estabas explicando esto y si me permites lo conecto con lo que decía ahorita Alfonso de cómo se van tomando las decisiones y en cuánto se ven las decisiones, digamos, ¿no? Porque no es inmediato el asunto.
Por supuesto. Mira, lo que sucede aquí es que la preocupación, por ejemplo, con la inversión nacional, me refiero a un tema a nivel de nuestra economía y también la inversión extranjera directa, es que ante un escenario de imparcialidad del Poder Judicial, tú tienes, por un lado, la situación en donde no hay certeza de que si llevas un tema a un litigio, a una corte en México, sí va a haber, digamos, los procedimientos judiciales para garantizar esa transparencia e imparcialidad en la impartición de justicia. ¿Qué es lo que sucede? También tenemos un problema desde el punto de vista legal de que en el Tratado de Libre Comercio, en el T-MEC, uno de los principales principios que existe es el garantizar que cualquier decisión que se tome que pueda afectar los compromisos del tratado pueda ser revisada a procesos judiciales que sean imparciales y separados de todo. El principio que está en todos nuestros tratados de libre comercio, porque tú te comprometes a cumplir con una serie de reglas comerciales, pero al mismo tiempo te comprometes también tener el marco institucional que te permita cumplir y seguir, digamos, cabalmente lo que está plasmado en el tratado. Esa es la duda de nuestros socios comerciales. Una vez que se aprueba, el tratado no te dice cómo tienes que estructurar tu poder judicial. Lo que sí le interesa es el resultado de las decisiones del poder judicial a futuro. Entonces, Estados Unidos puede ya cuestionar de que hay un cambio radical en la estructura del poder judicial en México. Por eso la reacción fuerte del embajador Salazar, el embajador de Canadá también. Y una vez que este poder judicial esté en vigor y empiece a emitir sentencias, ahí, si hay acciones que toma el Poder Judicial que están sesgadas en contra de las empresas de nuestros socios comerciales, que discriminan a favor de monopolios estatales versus empresas del sector privado, ahí es donde puede haber un cuestionamiento puntual donde nuestros socios comerciales nos lleven a procesos de solución de controversias. Y ante la revisión integral del tratado en 2026, lo que debemos estar haciendo es eliminar las barreras comerciales existentes y no añadir disputas adicionales. Entonces, este es un tema, llamémosle sistémico, no es enfocado sobre un producto, es sobre la impartición de justicia en general, y eso obviamente incrementa la percepción de riesgo país de México.
Ahora, decíamos hace rato, Kenneth, que cuando alguien pierde, a veces alguien gana, ¿no? Y lo digo porque ha llamado mucho la atención dos cosas del gobierno de Texas. Ayer, este post que publica este grupo promotor de inversiones, pero eso en realidad solo hace más visible algo que ya venía ocurriendo, que son reuniones del gobernador Abbott de Texas con empresarios mexicanos del norte del país que ya venían pasando para decir, vénganse para acá. Yo recuerdo, obviamente, pues que se han hecho esfuerzos durante muchos años para atraer inversiones de Estados Unidos a México, pero yo no sé si antes había esfuerzos de Estados Unidos para llevarse inversiones de México hacia allá. ¿Cómo ves esto? ¿Es una cosa anecdótica o es algo que sí tiene un significado importante?
Sí, mira, hay que recordar que Estados Unidos es el principal país que atrae inversión a nivel mundial. O sea, nos enfocamos obviamente en el fenómeno del nearshoring, la atracción a México y estas cifras récord que hemos tenido en los últimos años, pero la realidad es que Estados Unidos sigue siendo, por la estructura de su economía, su estabilidad macroeconómica y política, y digamos, el funcionamiento justamente del Poder Judicial y otras instituciones que regulan la economía y el funcionamiento, digamos, de la sociedad en general, sigue atrayendo enormes cantidades de inversión. Entonces, por supuesto, hay una competencia de México versus todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, para atraer inversión. Y obviamente México tiene enormes ventajas en términos de calidad de la mano de obra, vecindad con Estados Unidos, en términos de costos, en el sector de manufactura avanzada somos muy competitivos, pero si nos damos un balazo en el pie debilitando lo que es el pilar de la economía y del funcionamiento de la sociedad, que es la impartición de justicia, pues obviamente ahí los ganadores empiezan a ser otros países. Inclusive hay inversión que ha salido de México para establecerse en Centroamérica, Costa Rica, que tiene, por ejemplo, un sistema judicial que funciona, una democracia que avanza, no se diga obviamente los estados fronterizos de Estados Unidos. Entonces sí, podemos tener a largo plazo, si debilitamos nuestras instituciones, una situación no solo de que Estados Unidos atraiga más inversión de otras partes del mundo, pero también inversiones que están en el norte de México que pueden decir, bueno, a lo mejor es más cara la mano de obra en Estados Unidos, pero tengo certidumbre jurídica a largo plazo. Y eso sí es un riesgo si no cuidamos nuestras instituciones.
Oye, para cerrar, Kenneth, ya has señalado tú en este espacio el tema de la revisión del TME que viene. Y yo tengo la impresión de que a veces damos cosas como por descontadas, porque llevamos básicamente 4 décadas en este modelo de integración económica que ha dado resultados mixtos, ¿no? En algunos rubros se ha dicho que no fue tan exitoso, pero en otros, pienso, una parte del campo ha sido exitosísima en exportar a Estados Unidos, el ejemplo siempre exitoso de la integración que es en el mundo automotriz, pero en otros sectores de manufactura también ha habido casos muy exitosos de integración, pero hemos dado por sentado, digamos, que estamos en un proceso que incluso trasciende a los gobiernos en turno. Pero al mismo tiempo, en las últimas semanas hemos escuchado cosas como el presidente del Senado, Fernández Noroña, diciéndole a Adela Micha, no importa si se va la inversión extranjera directa, o al presidente del Observador hablando hace unas semanas de tener una política de sustitución de importaciones, que es un término que yo hace muchos años no escuchaba. Y entonces la pregunta es, ¿tú ves una posibilidad real de que desde Estados Unidos haya un replanteamiento de fondo de la relación con México? Porque hay un nivel de daño, ¿no? Hay un nivel de daño que es el que tú nos estás diciendo, el de invierto menos o guardo la inversión, pero hay un replanteamiento mayor que diga, este acuerdo de libre comercio, esta integración que hemos tenido como visión estratégica, ya no tiene certeza por la contraparte mexicana. ¿Ves esa posibilidad?
Yo lo que te diría es que en este momento no está en riesgo la viabilidad del tratado. Sigue siendo un tratado sumamente exitoso y benéfico también para Estados Unidos. Es decir, somos el primer destino de exportación de muchísimos productos agrícolas como el maíz de Estados Unidos y tenemos una relación comercial bilateral que vale casi $1 trillón. Entonces, no creo que en este momento se tome una decisión en Estados Unidos, gane quien gane, de regresar a lo que pasó en 2017, como cuando argumentó en ese entonces el presidente Trump que quería salirse del tratado, a menos de que hubiera un cambio radical. Lo que sí vemos es una erosión en ese sentido de la relación México-Estados Unidos, pasos que tomando México, como ya decíamos, en debilitar sus instituciones, la impartición de justicia. En cualquier tratado, en cualquier contrato, el factor confianza es fundamental. Tenemos que cuidar que eso no se pierda. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí al 2026? Que si seguimos añadiéndole, digamos, piedritas al calcetín, es decir, generando más y más conflictos comerciales y esta incertidumbre jurídica a largo plazo, pues nos complica un proceso que la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha señalado que es muy importante que tengamos una revisión exitosa en el 2026. Como está establecido en el tratado, los tres países revisan la operación del tratado y hacen recomendaciones sobre cómo mejorarlo. Si se ponen de acuerdo, el tratado se relanza por otros 16 años y se repite el ejercicio de revisión cada 6 años. Si no se ponen de acuerdo, es importante entenderlo, en 2026 los tres países, no es que se colapse el tratado, entras en una discusión actual, pero el tratado hoy en día que es hasta el 2036. Entonces, si caes en esta revisión anual, pues no es positivo porque te genera incertidumbre respecto al futuro del tratado, pero no quiere decir que se colapse. Pero tienes toda la razón al decir que si se continúa debilitando las instituciones, incrementando, digamos, las disputas comerciales, y también en Estados Unidos hay mucho empuje proteccionista, sobre todo en el sector agrícola. Si vamos en esa dirección, en lugar de ir hacia una por un fortalecimiento de la integración económica en la región, pues sí, estamos jugando con la gallina de los huevos de oro, porque el poco crecimiento que tiene México en este año, en el siguiente y probablemente en un par de años que siguen, está relacionado con el sector externo y directamente relacionado con el T-MEC. Entonces no nos podemos dar el lujo de debilitarlo.
Bueno, gracias Kenneth, como siempre, por el análisis.
Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo.
Gracias, mire, qué importante escuchar a quienes saben y ponerlo en perspectiva, ¿no? A ver, no está en la ruta del rompimiento, pero sí están riesgos de deterioro, pues por esto. Y decía Claudia Sheinbaum, no, es que va a haber confianza, va a haber. Pues sí, pero no son las palabras, pues no es que le crean a Claudia Sheinbaum o no es que le crean a Marcelo Ebrard, pues es que los hechos son los que van a hacer la toma de decisiones. Bueno, vamos a, señor productor. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, Alfonso.
Nos vamos a una pausa, querido Mario. Y nada más para agregar al comentario que hacías hace un momento, pues también analistas dicen que la próxima administración tendría que pagar estas consecuencias de las decisiones que se toman ahora. Tendría que lidiar con esa confianza que ahorita, como ya nos explicaba Kenneth, pues ya existe, pero se está erosionando. Entonces, bueno, pues recuperarla va a costar bastante. Recordarles que nos pueden escribir al 55 529 2599. Mientras nos vamos a un corte, ya regresamos.
Radar 90.9. Libros que se leen y que se escuchan.
Y nos vamos con Edson Alamilla. Querido Edson, ¿cómo estás?
Bien, Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy traigo dos libros increíbles. El primero, déjame comentarte primero la portada.
A ver.
El libro se llama Solsticio Siniestro.
Ándale.
Encuentros para noches largas. Pero primero, lo publica Impedimenta y es una compilación de relatos góticos de terror. Pero antes de meternos con el contenido, el chispazo de amor de la portada, Mario, es una cosa hermosísima y desde ahí arrancamos.
A ver, ¿cómo se llama? Libro. Solsticio, ¿cómo?
Solsticio Siniestro.
Ajá.
Cuentos para las noches más largas. Siempre habría querido llegar contigo para hablarte de un libro maldito, de un libro que se tiene que comprar ya, que no lo debes de prestar nunca, que desde ya el objeto libro en formato impreso es una maravilla.
Okay.
Y este es el libro. Es lo que te decía, para empezar a hablar de la portada. Las tapas de los libros es un arte, Mario. Son una promesa para vivir una lectura. Me acuerdo de una campaña que tuvo hace algunos años una editorial. Ajá. En unos carteles que publicaban en las librerías, que decían, la frase era, oiga, que vengo a comprar un libro, la portada era roja, ¿no? Y entonces ponían todas las portadas rojas que tenían de novedades, en fin. Bueno, pues este libro, Solsticio Siniestro, tiene en la oscuridad del follaje unos puntos luminosos que resultan ser los ojos de animales que observan a los que tienen este libro. Es una maravilla esta portada del libro. ¿Y qué es Solsticio Solsticio Siniestro? Solsticio de Siniestro es una antología de cuentos, de relatos góticos del siglo XVIII y XIX. Decía Jorge Carrión, el periodista Jorge Carrión, que teníamos que reconocer que la ciencia ficción es ya el nuevo realismo, y aquí lo hemos comentado de alguna manera, Mario, sí, que es muy complicado decir los viajes al espacio, pues ya es precisamente un realismo, o de la inteligencia artificial, en fin. Entonces, si existe esta mutación de la ciencia ficción al realismo, según Jorge Carrión, ¿por qué no los relatos de terror pueden ser la nueva ciencia ficción o la nueva realidad literaria, metafísica, etcétera? Bueno, pues precisamente, ya no lo dijo Mariana Enríquez hace poco en sus libros sobre terror. Bueno, pues Impedimenta acaba de publicar este libro que asalta las librerías, Cuentos de Miedo, que son un invento glorioso, no solamente el tema de los relatos de miedo, sino también es un espejo de los miedos sociales, de los miedos populares, en fin. Y aquí te vas a encontrar, por ejemplo, el tema del, no sé, por ejemplo, el gato negro, que precisamente tiene otra apariencia no solamente siniestra en el relato que acompaña a esta antología, sino también el protagonista, que tiene un miedo atroz, por ejemplo, a los gatos. Entonces, relatos como relatos de Navidad, tipo un poco clásicos, en fin, que van desentrañándose y van hilando una historia absolutamente gótica de terror. Cuando hablamos de gótico de terror, pienso en algunas de las algunos relatos, incluso de los que habla Guillermo del Toro en algunas de sus películas, en fin. Y bueno, pues ese es Solsticio Siniestro, cuentos para noches largas, que ahora en estos días lluviosos, Mario, ya se acerca un poco el otoño, ya se empieza a hablar un poco de las noches largas, y también de los cuentos de terror que podemos ir acompañando en las horas de lluvia, Mario.
Oye, pues qué interesante, además, porque la ficción siempre nos permite darle una procesada mejor a la realidad, y aquí nuestro querido Luis Royce, que está con nosotros los viernes, siempre nos cuenta uh-huh. cómo las películas de terror, por ejemplo, crecen en los tiempos de crisis y en los tiempos de ataques de terroristas o de situaciones económicas complejas, porque permite a la gente sublimar de alguna manera y encontrar en la ficción un desahogo, digamos, de las angustias que está viviendo en lo personal. Pero nos traes ese y nos traes otro, creo que esta mañana también, Edson.
Así es, mi padre alemán, yo le he publicado por Libros del Asteroide, del escritor y periodista Ricardo Duda, él es español, de descendencia alemana. Yo le llamaría a este libro ¿Cómo le conté a mi padre un secreto familiar? Porque, fíjate, es un poco interesante el tema de este libro. Fue finalista del segundo premio de no ficción de Libros del Asteroide. Hay un tema muy importante, de alguna manera, en las editoriales: México. ¿Sabes? No es la regla, pero el consumo en México es mucho, no el asteroide. Lo ha comentado públicamente, sin otras editoriales, el tema de la no ficción, Mario. ¿Sabes que en México se consume mucho no ficción? Y muchas de las novedades literarias que se publican tiene que ver la crónica periodística, el ensayo, el ensayo histórico, o libros totalmente educativos. Es algo interesante que un día, si me permites, lo ampliamos. Pero este libro de Ricardo Duda habla precisamente sobre un secreto. Él se pone a investigar no solamente la historia de su padre, que sale de Alemania siendo niño, de la Alemania nazi, sino que después descubre, y eso es lo grande de este relato, de relato periodístico, crónica periodística, literatura ficcionada, que su abuelo era nazi, ¿sabes? Entonces, mi padre, el alemán, es precisamente la búsqueda de este personaje que es el abuelo nazi, y el padre no conocía la historia, y por supuesto toda la familia no conocía la historia de este personaje. Mi padre, el alemán, de Ricardo Duda, un periodista y escritor español, que además es editor de la redacción de Letras Libres en España, y la forma en que narra esta crónica literaria de la historia de su familia es impresionante. Mi padre, el alemán, dice en algún momento, mi padre nació en 1940 y yo en 1992. Nos llevamos 52 años. En su larga vida ha sido muchas cosas más que mi padre. Es padre de otros. Fue marido de una mujer que no es mi madre. Amante de mujeres que yo olvidó y que lo olvidaron, a las que abandonó o que lo abandonaron. Hijo de unos padres a los que nunca conocí, refugiados de un país que hoy ya no existe. Una delicia este libro. Mi padre, el alemán, publicado por Libros del Asteroide, Ricardo Duda, el periodista y escritor. Muchas gracias, Mario.
Al contrario, Edson, gracias a ti, como siempre, por traernos estas recomendaciones aquí al radar. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Mario. Un abrazo de vuelta y nos saludemos en la próxima. Gracias.
Cómo no, Edson Aramilla, como cada dos semanas con sus recomendaciones. Ya lo sabe, siempre es bueno saber cuando uno se pregunta qué leo. Pues hay que escuchar a Edson, que siempre nos trae buenas perspectivas. 8:51 y nos vamos con Adrián López, director de Noroeste, en esta mañana. Adrián, qué gusto saludarte y gracias por hacerte el tiempo, porque sabemos que son días muy movidos. Gracias por tomar la llamada.
Al contrario, Mario, con todo el gusto.
Oye, a ver, ayúdanos a entender, más allá de la nota del día, que la nota del día en sí mismo es importante, que es el cierre de escuelas en varios municipios de Sinaloa. La gran pregunta es, ¿qué está pasando en Sinaloa en estos días?
Bueno, lo que está pasando, el contexto, es pues tiene mes y medio, ¿no? Que es la captura de Joaquín Guzmán y del Mayo Zambada, y se ha venido pues instalando la versión de que pues la entrega del Mayo no fue una entrega precisamente, sino pues un secuestro, un rapto, una cosa forzada, y lo que instala pues también el hecho de que habría sido traicionado por la facción de Joaquín Guzmán. Y bueno, desde el 25 de julio estábamos esperando en Sinaloa que la disputa entre estas facciones por ese hecho pues empezara, y este lunes todo indica que eso ya empezó, ¿no? Por lo que sabemos de información oficial y también extraoficial, pues bueno, las facciones de los Chapitos o de la Chapiza entró en disputa ya con la facción de los Mayos o la Malliza, como se hacen conocer en redes, y bueno, lo que hemos visto son diversos enfrentamientos, hechos violentos, asesinatos, bloqueos, balaceras en diferentes puntos, sobre todo en la zona sureste de la capital, que es la zona, digamos, que históricamente se reconocía como una área de dominio, digamos, del Mayo Zambada, Costa Rica, El Dorado, Quilá, en toda esta zona, digamos, que está a la salida sur-sureste de Culiacán. Y bueno, si bien en Culiacán no hemos tenido hechos más grandes que lo que de hecho detonó un enfrentamiento en la colonia La Campiña, en Las Quintas, en general la violencia sucedió en la zona rural y en las carreteras que están por ahí. Ayer ya se extendió, antier, hasta Elota, que es un municipio que está en el centro, entre Culiacán y Mazatlán, donde pues fueron un grupo armado a agredir, a vandalizar, a disparar a una casa de la familia García Corrales, esta familia de la que fueron asesinados dos miembros hace algunas semanas y que pues es una familia relacionada con el partido sinaloense, con de Héctor Melesio Cuen, y pues sabemos que la familia abandonó la comunidad del Potrerío del Norote, que es donde son, donde sucedió por estos hechos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. ¿Qué ha habido? Pues bueno, el lunes se suspendieron clases en el transcurso del día. Hoy el gobernador informa que se suspenden en cuatro municipios, precisamente los municipios del centro No porque hubiera algo en específico. Hoy, por la mañana, no hemos tenido hechos violentos, nos habíamos estado amaneciendo con estos hechos. Sigue circulando pues muchísimo material en redes de convoyes y de videos de gente fuertemente armada haciendo arenga de uno u otro bando, sobre todo ahorita se aprecian más del bando de los del Mayo Zambada. Pero pues parece que eso se redujo un tanto durante la noche. El saldo que tenemos es de 9 asesinados, hay también 2 militares que han perdido la vida en las refriegas. Sabemos también que van 9 heridos, 19 vehículos que han sido asegurados, sobre todo los que quedan ahí en las refriegas o que abandona y que abandona esta gente. Hay también 4 detenidos, eso es importante de señalar. Y dentro de los decesos, pues creo que los más emblemáticos son 4 jornaleros inocentes que iban en el camión de personal a trabajar ayer por la madrugada y que les dispararon. Están siendo atendidos en la clínica del Seguro Social de Costa Rica. Una de ellas está grave, recibió 4 impactos de bala en la espalda y bueno, pues no, su pronóstico es reservado. Y bueno, eso es lo que tenemos. Otro dato importante, porque normalmente nadie le presta atención, es que tenemos 14 privaciones de la libertad de lunes a miércoles. Wow. O sea, hay 14 personas desaparecidas que podrían estar relacionadas con estos hechos.
Bueno, qué delicado esto último que nos acabas de decir, 14 personas desaparecidas, lo cual es relevante más porque el presidente ahorita mismo en la mañanera está diciendo que se exagera la situación en Sinaloa y pone una gráfica ahí que en Guanajuato tuvo más muertos, más homicidios en estos días. ¿Qué rol está jugando el gobierno del estado en esta situación, Adrián?
Bueno, el gobierno del estado, después del lunes haber fallado fuertemente en la comunicación desde el día de ayer y hoy ya me enseñó un poco más de reflejo, sobre todo en la información, porque lo que hay es muchísima psicosis y muchísima incertidumbre. Obviamente hay muchísimos hechos falsos que circulan en redes y nosotros en Noroeste hemos tratado de decir esto sí, esto no, lo más que podemos, ¿no? Porque obviamente siempre llegamos tarde. Algo que yo les he estado diciendo a toda la gente que me pregunta ahora es el video siempre va a llegar primero. Alguien va a grabar. Y alguien va a grabar, pues, fuera de contexto, sin digamos, una lógica profesional periodística, ¿no? Entonces va a ser muy difícil luego poder validar eso. ¿Qué hacemos? Pues tratar de ir al territorio. La verdad es que el equipo de nosotros en ese tema y el equipo de muchos medios locales están literal jugando el pellejo, yendo a cada una de las escenas a tratar de entender qué pasa ahí. Y lo que te encuentras, pues, no es agradable, pero la verdad es que es un gran esfuerzo por informar desde lo local, lo que sí está pasando, con muchísimo riesgo. Y entonces, ¿qué es importante decir ahí? Pues una, pues que no podemos minimizar los hechos. O sea, el general secretario de Seguridad ayer insistiendo con 2 vehículos quemados de escenario, diciendo que todo estaba tranquilo, que porque no había habido víctimas, pues. Pero la verdad es que creo que tienen que mostrar más sensibilidad. Hoy informaron muy temprano que suspendían clases. También se van a suspender los festejos del 15 de septiembre de la independencia, que es un gran concierto que se hace siempre ahí en Palacio de Gobierno. No hay condiciones, pues a lo mejor logran condiciones en términos fácticos, ¿no? De que eso pudiera suceder, claro. Pero no hay condiciones de ánimo social ni de confianza social para ir a celebrar algo así. De hecho, aunque no se suspendieron clases ayer y antes, la gente no llevó a sus hijos a las escuelas,
sí.
Muchísimo ausentismo. Entonces, creo que es importante eso, ¿no?
No, claro. Incluso ayer alguien me compartió un audio de una iglesia, por ejemplo, donde nadie llegó a la misa, ¿no? Y no llegaron a la misa porque la gente no salió de sus casas. Esto que señala sobre el impacto en la vida cotidiana. Pues gracias, sí, claro. Adrián, como siempre, y te seguimos leyendo y atentos a todo lo que nos compartes, por supuesto, desde Noroeste.
Con todo gusto, Mario. Gracias a ustedes por compartir.
Gracias. Es Adrián López. Oigan, gracias por sus mensajes de Rodrigo, nuestro radioescucha, que dice, lo parafraseo por el tiempo, pero que hay que mirar la elección de Estados Unidos, que eso puede tener más peso también en la toma de decisiones de los inversionistas. Y tiene razón, hay que mirar lo que pasa con Estados Unidos. Y don Ernesto Holguín, que dice, es como esa persona que va cayendo desde un edificio de 100 pisos y cuando le preguntan en el 90, ¿y cómo va? No, todo bien. Y cuando va en el 15, ¿todo bien? No, pues sí, nada más que no va a acabar bien esa historia. Gracias, don Ernesto. Y de Ernesto Holguín a Ernesto Osorio, ¿qué ha pasado en los últimos minutos?
Nada más, mi querido Mario, en sintonía con lo que comentaban acerca de la seguridad. Bueno, pues el presidente le preguntan qué balance hace a los 6 años de su gobierno en materia de seguridad. Dice que fue buena estrategia el combatir las causas de la violencia y no la misma violencia, atacarla con la violencia como se hizo en gobiernos pasados. Califica al gobierno de Felipe Calderón como el único narcogobierno que ha tenido México y él dice que ayudó mucho esta estrategia que decía el combatir las causas. Dice que se logró mucho con la Guardia Nacional, 130 mil elementos, y envía un mensaje a la población de Sinaloa diciendo que todo está en paz, que no se preocupen, que hay garantía de que hay seguridad en el estado pese a los enfrentamientos que se han dado en los últimos días, que todo lo que se vea en medios es simplemente pues mucho amarillismo y que se escandaliza por algo que no es real. Parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Alfonso.
Gracias, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
A ver, otra vez.
Gracias a todos por su compañía. Nos escuchamos mañana.
Eso, para que se escuche claro, fuerte y claro, querido Alfonso, que mañana nos escuchamos. Gracias a todos, gracias jóvenes. Gracias por acompañarnos nuevamente a nuestros radioescuchas. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada mañana y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9. Con la información relevante que necesita saber.